Hola a todos, soy Alba y les hablo desde España. Ambrose Bierce.
Mi crimen favorito.
Recuerden que pueden leer, escuchar y descargar si lo desean este audiolibro y otros muchos más visitando la página albalearning.com. Remember, you can read, listen along, and download for free this book and many others visiting the page albalearning.com. Ambrose Bierce.
Mi crimen favorito. Después de haber asesinado a mi padre en circunstancias singularmente atroces, fui arrestado y enjuiciado en un proceso que duró 7 años. Al exhortar al jurado, el juez de la Corte de Absoluciones señaló que el mío era uno de los más espantosos crímenes que había tenido que juzgar. A lo que mi abogado se levantó y dijo: «Si vuestra señoría me permite, los crímenes son horribles o agradables solo por comparación. Si conociera usted los detalles del asesinato previo de su tío que cometió mi cliente, advertiría en su último delito, si es que delito puede llamarse, una cierta indulgencia y una filial consideración por los sentimientos de la víctima. La aterradora ferocidad del anterior asesinato era verdaderamente incompatible con cualquier hipótesis que no fuera la de culpabilidad. Y de no haber sido por el hecho de que el honorable juez que presidió el juicio era el presidente de la compañía de seguros en la que mi cliente tenía una póliza contra riesgos de ahorcamiento, es difícil estimar cómo podría haber sido decentemente absuelto. Si su señoría desea oírlo, para instrucción y guía de la mente de su señoría, este infeliz hombre, mi cliente, consentirá en tomarse el trabajo de relatarlo bajo juramento». El fiscal del distrito dijo: «Me opongo, su señoría. Tal declaración podría ser considerada una prueba, y los testimonios del caso han sido cerrados. La declaración del prisionero debió presentarse hace 3 años, en la primavera de 1881. En sentido estatutario, dijo el juez, tiene razón, y en la Corte de Objeciones y Tecnicismos obtendría un fallo a su favor. Pero no en una corte de absoluciones. Objeción denegada. Recuso, dijo el fiscal del distrito. No puede hacerlo, contestó el juez. Debo recordarle que para hacer una recusación debe lograr primero transferir este caso, por un tiempo, a la corte de recusaciones en una demanda formal, debidamente justificada con declaraciones escritas. Una demanda a ese efecto, hecha por su predecesor en el cargo, le fue denegada por mí durante el primer año de este juicio. Oficial, haga jurar al prisionero. Habiendo sido administrado el juramento de costumbre, hice la siguiente declaración, que impresionó tanto al juez debido a la comparativa trivialidad del delito por el cual se me juzgaba, que no buscó ya circunstancias atenuantes, sino que, sencillamente, instruyó al jurado para que me absolviera. Así, abandoné la corte sin mancha alguna sobre mi reputación. Nací en 1856 en Kalamazoo, Michigan, de padres honestos y honrados, uno de los cuales el cielo ha perdonado piadosamente para mi consuelo de mis últimos años. En 1867, la familia llegó a California y se estableció cerca de Nigger Head, estableciendo una empresa de salteadores de caminos que prosperó más allá de cualquier sueño de lucro. Mi padre era entonces un hombre reticente y melancólico, y aunque su creciente edad ha relajado un poco su austera disposición, creo que nada, fuera del recuerdo del triste episodio por el que ahora se me juzga, le impide manifestar una genuina hilaridad. 4 años después de haber puesto en servicio nuestra empresa de salteadores, llegó hasta allí un predicador ambulante, que, no teniendo otra manera de pagar el alojamiento nocturno que le dimos, nos favoreció con una exhortación de tal fuerza que, alabado sea Dios, nos convertimos todos a la religión. Mi padre mandó llamar inmediatamente a su hermano, el honorable William Ridley, de Stockton, y apenas llegó, le entregó el negocio, sin cobrarle nada por la licencia ni por la instalación. Esta última, consistente en un rifle Winchester, una escopeta de cañón recortado y un juego de máscaras fabricados con bolsas de harina. La familia se trasladó entonces a Ghost Rock y abrió una casa de baile. Se le llamó la Gaita del Descanso de los Santos, y cada noche la cosa empezaba con una plegaria. Fue aquí donde mi ahora Santa Madre adquirió el apodo de la Morsa Galopante. En el otoño del 75 tuve ocasión de visitar Coyote en el camino a Mahala y tomé la diligencia en Ghost Rock. Había otros 4 pasajeros. A unas 3 millas más allá de Nigger Head, unas personas que identifiqué como mi tío William y sus 2 hijos detuvieron la diligencia. No encontrando nada en la caja del expreso, registraron a los pasajeros. Actué honorablemente en el asunto, colocándome en fila con los otros, levantando las manos y permitiendo que me despojaran de $40 y un reloj de oro. Por mi conducta, nadie pudo haber sospechado que conocía a los caballeros que daban la función. Unos días después, cuando fui a Nigger Head y pedí la devolución de mi dinero y mi reloj, mi tío y mis primos juraron que no sabían nada del asunto y afectaron creer que mi padre y yo habíamos hecho el trabajo violando deshonestamente la buena fe comercial. El tío William llegó a amenazar con poner una casa de baile competidora en Ghost Rock. Como el Descanso de los Santos se había hecho muy impopular, me di cuenta de que esto, sin duda alguna, terminaría por arruinarla y se convertiría para ellos en una empresa de éxito. De modo que le dije a mi tío que estaba dispuesto a olvidar el pasado si consentía en incluirme en el proyecto y mantener el secreto de nuestra sociedad ante mi padre. Rechazó esta justa oferta, y entonces advertí que todo sería mejor y más satisfactorio si él estuviera muerto. Mis planes para ese fin se vieron pronto perfeccionados, y al comunicárselos a mis amados padres, tuve la satisfacción de recibir su aprobación. Mi padre dijo que estaba orgulloso de mí, y mi madre prometió que, aunque su religión le prohibiera ayudar a quitar vidas humanas, tendría yo la ventaja de contar con sus plegarias para mi éxito. Como medida preliminar, con miras a mi seguridad en caso de descubrimiento, presenté una solicitud de socio en esa poderosa orden, los Caballeros del Crimen, y a su debido tiempo fui recibido como miembro de la comandancia de Ghost Rock. Cuando terminó mi noviciado, se me permitió, por primera vez, inspeccionar los registros de la orden y saber quién pertenecía a ella, ya que todos los ritos de iniciación se habían llevado a cabo enmascarados. Imaginen mi sorpresa cuando, mirando la nómina de asociados, encontré que el tercer nombre era el de mi tío, que en realidad era vicecanciller adjunto de la orden. Era esta una oportunidad que excedía mis sueños más desenfrenados. Al asesinato podía agregar la insubordinación y la traición. Era lo que mi buena madre hubiera llamado un regalo de la providencia. Por entonces ocurrió algo que hizo que mi copa de júbilo, ya llena, desbordara por todos lados en una cascada de bienaventuranzas. Tres hombres extranjeros en esa localidad fueron arrestados por el robo a la diligencia en el que yo había perdido mi dinero y mi reloj. Fueron enjuiciados y, a pesar de mis esfuerzos por absorberlos e imputar la culpa a tres de los más respetables y dignos ciudadanos de Ghost Rock, se los declaró culpables en base a las pruebas más evidentes. El asesinato de mi tío sería ahora tan injustificable e irrazonable como podía desearse. Una mañana me puse el Winchester al hombro y, yendo a casa de mi tío, cerca de Niggerhead, le pregunté a mi tía Mary, su esposa, si estaba él en casa, agregando que había venido a matarlo. Mi tía replicó, con su peculiar sonrisa, que tantos caballeros lo visitaban con esa intención y que después se iban sin haberlo logrado, que yo debía disculparla por dudar de mi buena fe en el asunto. Dijo que yo no daba la impresión de ir a matar a nadie, así que, como prueba de buena fe, levanté mi rifle y herí a un chino que pasaba frente a la casa. Ella dijo que conocía familias enteras que podían hacer cosas semejantes, pero que Bill Ridley era caballo de otro pelo. Dijo, sin embargo, que lo encontraría al otro lado de la caleta, en el solar de las ovejas, y agregó que esperaba que ganara el mejor. Mi tía Mary era una de las mujeres más imparciales que he conocido. Encontré a mi tío arrodillado, esquilando una oveja. Viendo que no tenía a mano rifle ni pistola, no tuve ánimo para disparar. Así que me acerqué, lo saludé amablemente y le di un buen golpe en la cabeza con la culata del rifle. Tengo buena mano, y el tío William cayó sobre un costado. Se dio vuelta sobre la espalda, abrió los dedos y tembló. Antes de que pudiera recobrar el uso de sus miembros, cogí el cuchillo que él había estado usando y le corté los tendones. Ustedes saben, sin duda, que cuando se cortan los tendones de Aquiles, el paciente pierde el uso de su pierna. Es exactamente igual que si no tuviera pierna. Bien, le seccioné los dos, y cuando revivió, estaba a mi disposición. Tan pronto como comprendió la situación, dijo: Samuel, has conseguido vencerme y puedes permitirte ser generoso. Solo quiero pedirte una cosa, y es que me lleves a mi casa y me liquides en el seno de mi familia. Le dije que consideraba este un pedido perfectamente razonable y que así lo haría si me permitía meterlo en una bolsa de trigo. Sería más fácil llevarlo de esa manera y si los vecinos nos vieran en camino, provocaría menos comentarios. Estuvo de acuerdo y yendo al granero traje una bolsa. Esta, sin embargo, no le iba bien. Era muy corta y mucho más ancha que él, así que le doblé las piernas. Le forcé las rodillas contra el pecho y así lo metí, atando la bolsa sobre su cabeza. Era un hombre pesado e hice todo lo posible por ponérmelo a la espalda. Pero anduve a los tumbos un trecho hasta que llegué a una hamaca que algunos chicos habían colgado de la rama de un roble. Aquí lo deposité en el suelo y me senté sobre él a descansar. Y la vista de la soga me proporcionó una feliz inspiración. A los 20 minutos, mi tío, siempre en la bolsa, se amacaba libremente en alas del viento. Yo había descolgado la soga y atado un extremo en la boca de la bolsa, pasando el otro por la pierna, levantándolo a unos 5 pies del suelo. Atando el otro extremo de la soga también alrededor de la boca de la bolsa, tuve la satisfacción de ver a mi tío convertido en un hermoso y gran péndulo. Debo agregar que él no estaba totalmente al tanto de la naturaleza del cambio que había experimentado en relación con el mundo exterior. Aunque, en justicia al recuerdo del buen hombre, debo decir que no creo que en ningún caso hubiera dedicado demasiado tiempo a un vano agradecimiento. El tío William tenía un carnero que era famoso como luchador en toda la región. Vivía en estado de indignación constitucional crónica. Algún profundo desengaño de su vida anterior le había agriado el carácter y había declarado la guerra al mundo entero. Decir que embestía cualquier cosa accesible es expresar muy levemente la naturaleza y alcance de su actividad militar. El universo era su rival, sus métodos los de un proyectil. Luchaba como los ángeles con los demonios, en medio del aire, hendiendo la atmósfera como un pájaro, describiendo una curva parabólica y ascendiendo sobre su víctima en el ángulo justo de incidencia que más rendía su velocidad y su peso. Su impulso, calculado en toneladas cúbicas, era algo increíble. Se le había visto destrozar un toro de 4 años con un solo golpe dado en la nudosa frente del animal. No se conocía cerco de piedra que resistiera la fuerza de su golpe descendente. No había árboles bastante pesados para aguantarlo. Los convertía en astillas y profanaba en la oscuridad el honor de sus hojas. Este bruto irascible e implacable, este trueno encarnado, este monstruo de los abismos, había visto yo que descansaba a la sombra de un árbol adyacente, sumido en sueños de conquistas y de gloria. Con miras de atraerlo al campo del honor, suspendí a su amo de la manera descrita. Completados los preparativos, impartí al péndulo de mi tío una suave oscilación y, retirándome a cubierto de una piedra contigua, lancé un largo grito estridente, cuya nota final, decreciente, se ahogaba en un ruido como el de un gato protestando, ruido que emanaba de la bolsa. Instantáneamente, el formidable lanar se paró sobre sus patas y comprendió la situación militar de un vistazo. En pocos minutos más, se había acercado piafando hasta unos 50 metros de distancia del oscilante enemigo, que, ora avanzando, ora retirándose, parecía invitarlo a la riña. De pronto vi la cabeza de la bestia inclinada hacia tierra, como abatida por el peso de sus enormes cuernos. Luego, el carnero se prolongó en una franja confusa y blanca, directamente dirigida desde ese lugar, horizontalmente en dirección a un punto situado a unos 4 metros por debajo del enemigo. Allí golpeó vivamente hacia arriba, y antes de que se hubiera borrado de mi mirada el lugar de donde había arrancado, oí un terrible porrazo y un grito desgarrador. Y mi pobre tío fue disparado hacia adelante con un cabo suelto más alto que el miembro al que estaba atado. Aquí la soga se puso tensa de un tirón, deteniendo su vuelo, y fue enviado atrás otra vez, describiendo, sin resuelto, una curva de arco. El carnero se había caído, un indescriptible montón de patas, lanas y cuernos. Pero, rehaciéndose y esquivando el vaivén descendente de su antagonista, se retiró sin orden ni concierto, sacudiendo alternativamente la cabeza o pateando con sus patas traseras. Cuando había retrocedido a más o menos la misma distancia que la que había usado para asestar el golpe, se detuvo nuevamente. Inclinó la cabeza como en una plegaria por la victoria y otra vez salió disparado hacia adelante, confusamente visible como antes, un prolongado rayo blanquecino, con monstruosas ondulaciones y terminado en un vivo ascenso. Esta vez, el curso del ataque dio en el ángulo exacto, comparado con el primero, y la impaciencia del animal era tan grande que golpeó al enemigo antes de que éste llegara al punto más bajo del arco. En consecuencia, mi tío empezó a volar, dando círculos horizontales de un radio igual a la mitad de la longitud de la soga, que, he olvidado decirlo, era de unos 6 metros de largo. Sus alaridos, creciendo al ir hacia adelante y disminuyendo al retroceder, hacían que la rapidez de sus revoluciones fuera más evidente para el oído que para la vista. Era obvio que aún no había recibido ningún golpe vital. La postura que tenía dentro de la bolsa y la distancia del suelo a que estaba colgado obligaban al carnero a dedicarse a sus extremidades inferiores y al final de su espalda. Como una planta cuyas raíces han encontrado un mineral venenoso, mi pobre tío se iba muriendo lentamente hacia arriba. Después de asestar el segundo golpe, el carnero no había vuelto a retirarse. La fiebre de la batalla ardía fogosamente en el corazón del animal. Su cerebro estaba ebrio del vino de la contienda. Como un púgil que en su ira olvida sus habilidades y pelea sin efectividad a distancia de medio brazo, la bestia, enfurecida, se empeñaba por alcanzar su volante enemigo cuando pasaba sobre ella, con torpes saltos verticales, consiguiendo a veces, en realidad, golpearlo débilmente, pero las más de las veces caía a causa de una ansiedad mal dirigida. Pero a medida que el ímpetu se fue agotando y los círculos del hombre fueron disminuyendo en tamaño y velocidad, acercándolo más al suelo, esta táctica produjo mejores resultados, produciendo una superior calidad de alaridos que disfruté plenamente. De pronto, como si las trompetas hubieran tocado tregua, el carnero suspendió las hostilidades y se marchó, frunciendo y desfrunciendo pensativamente su gran nariz aguileña, arrancando distraídamente un manojo de pasto y masticándolo con lentitud. Parecía cansado de las alarmas de la guerra y resuelto a convertir la espada en reja de arado para cultivar las artes de la paz. Siguió firmemente su camino, apartándose del campo de la fama, hasta que ganó una distancia de cerca de un cuarto de milla. Allí se detuvo, de espaldas al enemigo, rumiando su comida y en apariencia dormido. Observé, sin embargo, un giro ocasional muy leve de la cabeza, como si su apatía fuera más afectada que real. Entretanto, los alaridos del tío William habían menguado junto con sus movimientos, y sólo provenían de él lánguidos y largos quejidos y a grandes intervalos mi nombre, pronunciado en tonos suplicantes, sumamente agradables a mi oído. Evidentemente, el hombre no tenía la más leve idea de lo que le estaba ocurriendo, y estaba inefablemente aterrorizado. Cuando la muerte llega envuelta en su capa de misterio, es realmente terrible. Poco a poco, las oscilaciones de mi tío disminuyeron y, finalmente, colgó sin movimiento. Fui hacia él y estaba a punto de darle el golpe de gracia cuando oí y sentí una sucesión de vivos choques que sacudieron el suelo como una serie de leves terremotos. Y volviéndome en dirección del carnero, vi acercárseme una gran nube de polvo con inconcebible rapidez y alarmante efecto. A una distancia de 30 metros se detuvo en seco, y del extremo más cercano ascendió por el aire lo que primero tomé por un gran pájaro blanco. Su ascenso era tan suave, fácil y regular, que no pude darme cuenta de su extraordinaria celeridad, y me perdí en la admiración de su gracia. Hasta hoy me queda la impresión de que era un movimiento lento, deliberado, como si el carnero, porque tal era el animal, hubiera sido elevado por otros poderes que los de su propio ímpetu, y sostenido en las sucesivas etapas de su vuelo con infinita ternura y cuidado. Mis ojos siguieron sus progresos por el aire con inefable placer, mayor aún por contraste con el terror que me había causado su acercamiento por tierra. Hacia arriba y hacia adelante navegaba, la cabeza casi escondida entre las patas delanteras echadas hacia atrás, y las posteriores estiradas como una garza que se remonta. A una altura de 13 a 15 metros, según pude calcular a ojo, llegó a su cénit y pareció quedar inmóvil por un instante. Luego, inclinándose repentinamente hacia adelante, sin alterar la posición relativa de sus partes, se lanzó hacia abajo en pendiente con aumentada velocidad. Pasó muy próximo a mí, por encima mío con el ruido de una bala de cañón, y golpeó a mi pobre tío casi exactamente en la punta de la cabeza. Tal espantoso fue el impacto que no sólo rompió el cuello del hombre, sino que también la soga, y el cuerpo del difunto, lanzado contra el suelo, quedó aplastado como pulpa bajo la horrible frente del meteórico carnero. La sacudida detuvo todos los relojes, desde Longhand a Dutchdown, y el profesor Davidson, distinguida autoridad en asuntos sísmicos, que se encontraba en la vecindad, explicó de inmediato que las vibraciones fueron de norte a sudeste. Sin excepción, no puedo dejar de pensar que en punto a atrocidad artística, mi asesinato del tío William ha sido superado pocas veces.
Fin de Mi crimen favorito, de Ambrose Bierce, leído por Alba para albalearning.com.